Programa ya emitido.
Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Estamos en este lunes feriado, que, bueno, cayó justo el día después de las elecciones y día de la soberanía. Así que bueno, ahora vamos a presentar a algunos de los invitados. Uno está prontamente llegando, que es Fernando, pero los que tenemos acá es Ariel, Sibeibel y Eduardo Mauri, que son del movimiento MRTP, y ellos conducen la programan, editan, hacen todo en Radio Reconquista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo andan?
Bien. Lunes, pose de elecciones, ¿no?
Me presento, sí. Soy Ariel.
Y Eduardo.
Eduardo Mauri.
Comentanos, ¿qué es el movimiento MRTP?
Sí, el movimiento MRTP es una sigla, es Movimiento Revolucionario Tercera Posición. Nosotros nos basamos en lo que es la tercera posición, lo que es la doctrina justicialista, la verdadera doctrina justicialista, no lo que es el kirchnerismo. Y bueno, nosotros nos conocimos en el 2020, en la calle, en las marchas anticuarentena, porque dijimos, bueno, algún peronista tiene que haber, y bueno, los que estábamos nos juntamos, inclusive Eduardo, y bueno, formamos una organización que lo que nosotros vimos fue que entre los dirigentes y el pueblo hacen falta cuadros intermedios, porque los cuadros intermedios que hay ahora son, digamos, del enemigo, o son progresistas o son liberales, pero no hay ninguno que tenga la doctrina nacional justicialista. Y nosotros estamos abocados a eso, a formar cuadros intermedios que tengan la doctrina nacional justicialista. Entonces se le da a quien forme parte del MRTP, se le da una formación, pero es una formación integral. O sea, es en política, filosofía, historia, economía. Eso es la formación académica. Y a su vez también nosotros hacemos actividades en la calle. O sea que quien sea parte de la organización va a saber por lo menos pegar un afiche, saber lo que es estar en la calle, cómo moverse en la calle y tener unas ciertas nociones básicas de soberanía personal. O sea, es una formación integral. Nosotros lo que formamos en realidad son referentes, dirigentes. O sea, no buscamos tropa. En esta etapa estamos buscando calidad.
Sí. Bueno, lo que yo veía, que bueno, ustedes también están en proyecto, que es muy difícil esto de encontrar algún partido como para codirigir este movimiento, ¿no? Cosa que lo estuvieron buscando, pero no lo encontraron. Si bien hablaron con muchos partidos para ver si podía haber alguna unión o una dirección, estuvo ahí, medio truncado, ¿no?
Sí, todo. La idea nuestra, perdón.
Sí, no, sí, nosotros nos presentamos o nos describimos como movimientistas. Por lo tanto, en esta etapa, nosotros tratamos de formar cuadros, como bien explicó Ariel, y tratamos de encontrar otros grupos que estén en el mismo camino que nosotros, pero con una visión movimentista, no partidocrática. El partido es una herramienta que eventualmente se va a usar en el momento oportuno para tratar de acceder al poder. Por ahora buscamos o militantes o adherentes que quieran formarse, o otros grupos que estén en el mismo proceso para formar un frente, pero siempre dentro del movimiento, ¿no? Con objetivo de algún día tomar el poder o no. En realidad nuestro objetivo es...
Sí, es la causa nacional,
es la
más
causa
que nada.
Nacional. No sabemos por dónde va a pasar, si va a ser electoralmente. Nosotros defendemos la idea de que tiene que haber un líder con liderazgo natural que nos agrupe a todos. Mientras tanto, formamos los cuadros por si en algún momento aparece ese líder o alguna otra variante, ¿no?
Bueno, como bueno, ustedes nombraban que no eran partidocracia, pero bueno, estos días de soberanía parece que gente común, ¿no?, piensa que es el pancho y el choripán, ¿no?, o el choripán y la coca, ¿no? Después más de eso mucho no hablan.
Sí, igual para aclarar, para sumar lo que es el MRTP, nosotros lo que intentamos es tender puentes en todo lo que es el campo nacional, sean más de izquierda, más de derecha, más conservadores, menos conservadores, más nacionalista católico, menos nacionalista católico. La idea nuestra es tender puentes para justamente crear una línea, después un frente y después poder tener un gran frente nacional. Esa es la idea nuestra. Sí,
a esto me refería con esto, por más que nada por la partidocracia, porque si hay algún movimiento que vemos en la calle, lo vemos por partidos, nada más para pedir planes o por alguna otra oposición, pero no es benéfica para el pueblo, ¿no? Es todo para más simple para algunos sectores, ¿no? Pero nada.
Hoy la calle está tomada totalmente por, nosotros denominamos, el enemigo, ¿no? Todos del enemigo. Los organismos intermedios están en manos de ellas, las universidades, los sindicatos, la calle misma. O sea, por eso necesitas primero formar cuadros para poder después avanzar sobre recuperar la calle, ¿no? Y poder entrar también nuevamente, como fue siempre, en hacer territorio, ¿no?
Sí. Claro, lo que nosotros llamamos cuadros intermedios son los clubes de barrio, las universidades, las escuelas, porque a vos quien te educa a tu hijo es una maestra ideologizada con la ESI y con la ideología de género. Sí. O sea que ese cuadro intermedio está tomado por el enemigo. Si vos vas a la universidad y estás estudiando economía, es probable que el profesor sea liberal. Entonces tenés un cuadro intermedio tomado por el enemigo. A eso nosotros denominamos lo que son los cuadros intermedios, que son los vasos comunicantes entre el dirigente y el pueblo.
Sí, bueno, yo una vez cuando entré a la facultad estaba tratando de cursar y bueno, se ve mucho en el CBC, ¿no? Y bueno, había uno que era profesor de en cada materia, que era profesor, parecía que era anti de su materia, porque bueno, monopolizaba su forma de ver las cosas y no está identificado con la materia bien plasmada, ¿no? Está como lo dictatorial, que tenés que decir esto y nada más, ¿no? Mucha ingeniería social y bueno, me cansó un poco. Y bueno, ahí te das cuenta que no es lo mismo, ¿no?
Yo tengo hijas, dos hijas en edad, están en la universidad, estudiando en la universidad, y realmente si vos no te ocupás o no te ocupaste en darle una formación defensiva, cuando tanto en el secundario, en la primaria misma ya,
¿no? Más que defensiva, protección.
Sí.
Porque no es tampoco estar a la defensiva. Nuestra filosofía no es de estar a la defensiva. Si nosotros vemos que alguien tiene la ideología del enemigo, sea progresista, sea liberal, en realidad nosotros lo vemos como una persona confundida. El enemigo son los dirigentes, no el pueblo que está ideologizado.
Es que el chico recién está formado, salió del secundario.
Mira, yo te cuento.
Empezó el baile. Está en.
Te doy dos ejemplos. Peñón. Un día aparece mi hija mayor en el secundario, en los primeros años de secundario, era chica, realmente chica. Y en la cena familiar, que es el lugar de reunión donde siempre se podía charlar, porque durante el día del trabajo, los estudios te separan, me plantea que en el colegio le habían dicho que la casa era una democracia. Y que todos tenían el mismo valor de opinión y de decisión. Entonces, directamente, en forma tajante, a eso llamo yo formar defensivamente, digo, mira, acá no hay ninguna democracia. Acá el que manda es papá y mamá. El que decide, porque vos todavía sos chica. O sea, en el colegio ya te forman te lo van meloneando para tener una rebelión interna dentro de tu casa. Después, cuando vos te querés acordar, ya es imposible volver atrás. Entonces, y en la universidad, directamente los profesores son, yo te diría que hasta anti-argentinos, porque las cosas que ya de sobreaviso vienen y cuentan mis hijas en la mesa familiar, son terribles, inclusive de inexactitudes históricas perversas, una cosa total. Y otra anécdota que me acuerdo es cuando en el secundario lo llevan a la Universidad de Quilmes a un programa especial para presentación de la Agenda 2030 a través de Naciones Unidas. Y era una competencia entre colegios donde simulaban una reunión de las Naciones Unidas en forma de asamblea, y donde cada colegio representaba un país o un papel y se discutían, inclusive había algún colegio ganador y como premio tendrían seguramente alguna bibliografía o cosas por el estilo. Cuando me vino a contar que iban a participar, le digo, acordate lo que te digo, del cuadrito de todos los ítems, de las metas de la Agenda 2030, te van a terminar tratando de imponer como el aborto una cosa necesaria. Sí. Cuando vino me dijo, papá, tenías razón, sabes que al final de todo lo que querían era imponernos como tema el aborto. A eso yo llamo una... Tiene que estar prevenido tu hijo en forma defensiva, porque lo que va a recibir es contrario a su bien.
Sí, toda la propaganda. Bueno, llegamos... hoy es el día de la...
De la soberanía.
De la soberanía, y como agenda también, como para después volcarlo, la Agenda 2030 está inculcado con estos candidatos. Este presidente dijo que no estaba con la Agenda 2030, pero es del Foro Económico de Davos, ¿no?
Sí, y del grupo económico BlackRock. Sí. O sea que,
¿vos crees?
Ya no.
O sea, más Agendas 2030 que eso, no sé. Igual me parece que lo dijo por la galería, para no quedar mal, pero ahora sí se va a tener que poner la camiseta con el logo multicolor.
Sí, bueno, ustedes entrevistaron mucha gente, ¿no? De los candidatos, al principio, ¿no?
Sí, desde Ayerbe, Moreno, Gómez Centurión.
Biondini, hijo.
Claro. Porque nosotros justamente entrevistamos a todos los que son del campo nacional.
Sí, como 8 candidatos, ¿no? 8.
Sí, el padre Graham.
Padre Graham, que era candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Martín Ayerbe, el candidato a presidente. Alejandro Biondini, hijo, candidato a presidente. Guillermo Moreno, candidato a presidente.
Bárbara Solenú, de Social 21.
¿Candidata a gobernadora?
Gobernadora, sí, creo.
Sí, sí.
¿Y una coalición? ¿Eso era imposible pasar por eso?
No, porque ellos se habían dividido en MLN y Social 21, que antes eran Social 21. Entonces fueron por separado.
Pimpi Colombo.
También de Principios y Valores.
Nadia, para, creo que.
Ahora no me acuerdo el nombre.
Legisladora de la provincia. De la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y qué pensaban ellos? Sabían los resultados, ¿no?
¿Respecto a qué tema? ¿Qué pensaban?
Los resultados, que no iban a llegar candidateados a un...
No, ellos pensaban que iban a pasar las PASO. Nosotros en realidad, desde antes de las PASO, pedíamos una gran PASO en lo que es el Frente Nacional, porque decíamos que en las PASO anteriores les había ganado un trasero, les había ganado Cintia Fernández a todo lo que es el campo nacional. Entonces nosotros planteábamos de que se unieran todos, por lo menos para pasar las PASO. Era el que gana conduce, los demás acompañan. Y no tuvo efecto, y fueron por separados y perdieron estrepitosamente.
Igualmente, todos sumados, no sé si llegaban a pasar.
No, nosotros le decíamos el club del 1%.
Y ya como antecedente a eso, nosotros, para los 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas, que fue en el 2022, habíamos tratado unos meses antes del 2 de abril de 2022.
Desde noviembre de 2021 empezamos a hablar.
sentamos en la mesa a casi todas las agrupaciones. Eso fue un trabajo realmente del MRTP y no hubo manera de ponerlos de acuerdo por los egos personales, por cosas muy pequeñas como quién habla primero, quién habla después, y no se pudo poner de acuerdo para, creo que la causa Malvinas merecía una unión del sector nacional para recordar esa fecha, y no, fue imposible.
Nosotros pensamos que era posible porque la causa era superior a, nosotros pensábamos que la causa era superior a los egos, y ojo que dos semanas antes nosotros habíamos tirado un comunicado a las redes con todos los sellos, y dos semanas antes ya nos había llamado la Nación Más, C5N, TN, había tenido una repercusión, y bueno, pero dos semanas antes del 2 de abril explotó por los aires justamente por ese tema de los egos personales.
Bueno, a mí me pasa a veces los egos con, lo tenés que más o menos, no conmigo, con los invitados, está. Y bueno, tenés que más o menos pilotearlo, más que nada mucho en el sentido cuando uno querés juntar con otro, ¿entendés? ¿Y quién viene? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y ya son muy recelosos. Es un aspecto muy muy desdichado. Sí,
¿no? Mira, para esa fecha, para el tema del 2 de abril, nosotros que trabajamos mucho en la organización de eso, que después fracasó, dejábamos de lado nuestra intención de subir al escenario, y como nosotros hubo otras agrupaciones como Núcleo Social, no recuerdo, había otras más que habían decidido ceder espacio para que, en favor de que se pusieran de acuerdo, y después ya la discusión pasaba en quién cerraba la campaña, el acto, y quién no, o sea que
ya de por sí podríamos decir que son unos fracasados, porque ya no pueden organizar nada, ¿no?
Así que sí, bueno, fue, nosotros lo leí, la lectura nuestra fue que bueno, que ganaron los egos y eran los mismos de siempre, y nosotros lo que pretendemos es justamente no cometer esos errores. Y en eso estamos trabajando. Y igual ahora estamos armando unión con otras agrupaciones, justamente estamos haciendo actividades en conjunto, pero no con esa filosofía que fue lo del 2 de abril, y se están juntando bastante agrupaciones. Y nosotros decimos que con el tiempo, los que en el 2 de abril seguramente se habrán equivocado, se plegarán, pero todavía no es el momento.
Bueno, llegan las elecciones, hay una trampa. La trampa es la democracia y la trampa son las elecciones también, ¿no? Muchas veces uno piensa que es simple matemáticas, ¿no? Uno dice uno más uno es dos, ¿no? O el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? O menos por menos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero muchas veces dicen, el amigo de mi enemigo, en realidad, es mi enemigo. O el enemigo de mi amigo es mi enemigo, ¿no? Y por todos estos partidos, los amigos que tenían parecían o son el enemigo de la nación, ¿no?
Eso tal cual.
La Durán Barba, como muchos, dicen que el 90% de los argentinos no le interesa la política, ¿no? Pero se preocupa en el último día de elecciones o la última semana en querer en su entorno hacer cambiar el voto, ¿no? No, pero tenés que ir a votar. Tenés que ir a votar con este, tenés que ir a votar con el otro. No, ¿qué te parece votar a aquel? Se preocupan, pero porque los aterra también la televisión. Si no, que llega a ganar ese. No sé, le escribieron un libreto como que si estuvieran los noticieros un libreto de Stephen King.
Y la elección se dividió, se polarizó en el voto miedo o el voto bronca. O sea, Massa militó lo que es el voto miedo y Milei militó lo que es el voto bronca. Ganó el voto bronca.
Sí. Por lo Pero que bueno, eso también yo lo veo porque dice, bueno, no es, es un candidato que no estuvo sucio en la política, ¿no? Que habla de casta, pero él es nada más el candidato porque con todos los con todos los políticos que él quiere hacer, ¿no? Este gobierno ya vienen de gobiernos, ¿no? Anteriores o son partidos políticos que fueron de uno, fueron de otro. Y cuando terminan las elecciones, la gente veo que se viste también como camaleón, ¿no? Como son los políticos que se cambian, ¿no? De facciones para hacer unas elecciones. La gente también, no, yo no voté a ese, o no.
Sí, el clásico, yo no lo voté.
Claro, o directamente, no, no, yo de política no hablo, ¿no?
Sí, lo que hizo una campaña inteligente Milei, el tema de canalizar lo que es el odio de la gente, sintetizarlo en lo que es el tema de la casta, eso fue muy inteligente, hizo campaña sobre eso y le funcionó. O sea, se llevó puesto al PRO, se llevó puesto al macrismo, se llevó puesto al APATO con ese discurso.
Ahora gobernar va a gobernar con la casta.
Claro, va a gobernar,
o sea, ahí con... se acabó la mentira, se acabó la mentira, o sea, él va a tener que gobernar con la casta.
Bueno, él salió identificado con una bandera Israel y otra parte de la imagen es Villarruel, ¿no? Que es hija de un héroe de guerra, ¿no?
Sí, viene con todo Marinas. Ese con todo ese bagaje setentista del otro lado, pero vos fíjate que Massa viene de la UCD, es Alzogaray.
Sí.
Y este muchacho Milei, el ídolo de Milei es Cavallo. O sea que por H o por B estabas votando un liberal.
Sí. Bueno, si bien puede haber un porcentaje en uno en otro, ¿pero a ustedes qué le parece el final de estas elecciones? La definición, ¿no? Cuando vos ves que en un cuadrilátero gana uno, pierde otro, pero no es que uno ganó, porque puede ser que el otro haya perdido por los errores. ¿Quién perdió o quién ganó?
El que perdió es el pueblo argentino. Así
uno tenía el resultado cantado, en cuanto que en el día de hoy, al otro día de la elección, uno tenía que seguir luchando, porque cualquiera de los dos que ganara es muy negativo para el país. Es una continuidad, en el mejor de los casos, o una profundización de la entrega. O sea, cualquiera de las dos cosas es muy mala para el país. Según análisis de un politólogo, la intromisión extranjera no es la que dicen los medios, sino que Massa estaba bancado por el Departamento de Estado y el sistema bancario norteamericano, y Milei por el fondo BlackRock y Inglaterra
e Israel.
Entonces, la verdad, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es dramático
cambiar de collar.
Claro, es dramático la posición de Argentina, ¿no?
Sí, bueno, veámoslo de otro punto. Massa hizo toda su vida una carrera política, ¿no? Y sabe cómo es la imagen, porque también
trabajó, sí, es un político con de carrera
profesional,
sí. Y en todos los puestos, en todos los puestos de puestos políticos que pueda adquirir experiencia, ¿no?
Y Milei es el outsider,
claro, y Milei era un totalmente desconocido, que nada más fue conocido por los medios. Pero podríamos decir un político virgen, ¿no?
Mira, no es tan así, ¿eh? Esa ¿no? es la imagen, en realidad. La realidad no es así, porque ya, si vos te recordás los otros días en el debate presidencial, cuando Massa le decía, vos venías en el Frente Renovador en el año 2015, estamos hablando de 8 años atrás, ¿no? Y participaba ya en política. Y después se enojó.
Además fue parte del gabinete económico de Scioli, así que tiene su carrera política, lo que pasa que no la difundió, pero sí estuvo en política.
Vendió muy bien el producto. Él trabajó para Ernequian, es uno de los grandes concesionarios argentinos de empresa vinculadas al Estado.
Era una paradoja, Milei y Ernequian, Milei hablando en contra del Estado, siendo empleado de el principal contratista del Estado argentino.
Es más, en estas horas se habla que algún que otro ministerio va a un nombre de Ernequian. O sea, estamos hablando, él habla del Estado que hay que achicar, el que lo mantuvo toda la vida es un contratista del Estado, de los más importantes y de los más que mete las uñas en el tema político y del Estado en la Argentina. Es una especie de Macri, ¿no?
Sí. Supongamos que yo les hago un ejercicio para así la gente piensa. Queremos votar un candidato. Justo llegó Fernando Páez acá a hacer un ejercicio de elecciones. ¿Cómo andas, Fernando?
Bien.
¿Todo bien?
Gracias por la invitación.
Linda remera, ¿eh?
Gracias, gracias. Estuve escuchando el programa, venía escuchándolo.
Más cerca acá del micrófono. Y bueno, yo pienso, vamos a hacer un ejercicio de elecciones. Piensa en un número, nada más, cada uno. Que no se le dificulte para sumar y restar, que vamos a sumar y restar. Piensa en un número. ¿Ya lo tienen?
Sí.
Bueno. Súmenlo en 3. Sumen en 2 más. Lo resten 1. ¿Está? Bueno. Ahora saquen ese número que pensaron. ¿Está bien? Bueno, ustedes eligieron al candidato 4. ¿Está bien? Adiviné su candidato, ¿no?
El mío sí.
Sí, el mío también, porque es una ecuación.
Bueno, esa técnica, ¿no la usan en las elecciones?
Están hechos para...
Yo no sé, son
números abstractos.
Yo venía escuchando a los chicos y podemos describir que en estas elecciones fueron muchos más factores. Mirá que el viernes, cuando estuvimos en nuestro programa, cuando a veces participás, también teníamos las dos posturas, ¿viste? O sea, miedo y bronca. Pero a medida que pasan las horas, vos empezás a ver y hay muchos más factores. Yo creo que uno de los principales factores es que la gente convive con una realidad, ¿no?
Sí, nosotros describimos las campañas, pero el entorno tenés un entorno de hiperinflación, tenés un entorno de unas políticas que venía dando el gobierno que eran más progresistas, que no tenían nada que ver con la realidad económica. Dice, ¿para qué me sirve el aborto si no puedo comer? Entonces, la gente poniendo en la balanza el problema económico tan acuciante en un entorno de hiperinflación, me parece que también ganó eso, ¿viste?
Bueno, digamos que tuvo en cierta forma una propaganda negativa a lo último Milei, pero bueno, los últimos que manejan las urnas quizás ya están. Es la gente quizás que muevan las urnas. Pero los 3 candidatos que en un principio quedaron ya habían rendido cuenta a quiénes, ¿no? A las élites, ¿no? A organismos internacionales, a Consejo de las Américas, ¿no?
Sí, Milei lo que se... Cuando, por ejemplo, ondeaba el único que se puso abiertamente a favor del Estado de Israel, ondeando una bandera, ya dio a entender de que está del lado de lo que es la nueva derecha, ¿no? O sea, lo que es Trump, Bolsonaro acá en América, Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Meloni en Italia, que viene a ser como un nacionalismo conservador de derecha prosionista.
Nacionalismo mentiroso. Ya, si vos te pones a ondear la bandera de otro país en nombre del nacionalismo, ya hay un contrasentido, hay una contradicción.
La única característica de Milei es que es neoconservador en lo económico, conservador en lo cultural, pero no es nacionalista. Es la única característica de Milei. O sea, porque él levanta la Thatcher a Churchill, a enemigos de la patria, con desparpajo total, teniendo la hija de un héroe de Malvinas al lado, no le importa. Esa es la única característica y que lo diferencia.
Ella tampoco expresa su descontento. Ellos te dicen, somos liberales, cada uno piensa, pero no lo ha expresado. Y del otro lado también tenías el hecho de que...
Ni eso, ni liberales, porque ellos se dicen libertarios, que es otra, otra rama que viene de Estados Unidos, de la década del 90, con ciertos autores que se llaman libertarios.
Yo creo que la más liberal ahí es la Vicky Villarruel.
Sí, ella es liberal.
Ella es liberal en su forma de vivir, en su forma de pensar, sobre todo económicamente. O sea, viene el padre es también un héroe de Malvinas, un veterano, pero del ejército liberal, ¿no? No del ejército.
La rama liberal del ejército.
La rama liberal del ejército.
No de línea nacional.
Sí. ¿Y qué pasará mañana?
Mira, hoy...
La gente común.
La gente común va a esperar que ahora... lo que está manejando. No, el dólar libre. Sí. Hoy en la bolsa hay acciones que empezaron a subir. El dólar MEP, que es el dólar que manejan las cripto... el dólar cripto, que es el que maneja, quedó estancado desde el viernes. No hubo movida. Después, el proceso inflacionario va a continuar porque la gente desconfía, no es de hoy para mañana. Y no olvidemos la actitud que tuvo el ministro de Economía actual, de ayer haber renunciado y decir que se va, ojo, porque no firmó ninguna renuncia, no pidió licencia, decir que se va y decir que el responsable de esto es Milei. Yo en ese sentido le saco responsabilidad, pero bueno.
Dijo que se va.
Dijo que se va,
sí,
dijo
pero que pide licencia. Acá,
pero ya viene el trote económico.
Pero hay que mirar todo el contexto. Acá hace 10 días Patricia Burre decía que reviente, que explote, que explote. Sí, Milei decía que explote, que explote, que explote. Acá, mira, yo he visto. Y eso es una cosa común de un lado y del otro lado, ¿eh? Yo he visto gente que decía de nuestro lado, Milei le lleva 10 puntos antes de las elecciones, y lo decía hasta con cierto gustito, con cierto goce,
cierta sorna,
con cierto goce, ¿viste? Y no están pensando realmente en el pueblo argentino. Quieren que explote por pasiones personales, por venganza, y el pueblo argentino no les interesa, ¿eh? Eligen que explote la sangre. Eligen la sangre.
Sí.
Eso lo veo de los dos lados.
Bueno, yo recuerdo hace poco vi una nota en Clarín, creo que Clarín, recuerdo, que la negligencia de la gente en Capital Federal aumentó un 40%. ¿No?
La indigencia.
Y bueno, todo eso también retumba, ¿no? Siendo, vos tenés un ministro de Economía que está postulado, se manda gastos extremos por las tres elecciones y sigue, vos ves carteles gigantescos por todos lados, publicidad por todos lados, publicidad en contra del otro candidato que no dicen quién es el que paga la publicidad, ¿no? Sino palo y a la bolsa y nada más, ¿viste?
Y eso siempre sale el presupuesto del Estado.
Claro.
Pero acá hay un tema también, o sea, no es que son diferentes, No, hoy no, los chicos no, no, recién no. Cuando vinieron estaban escuchando que explicaban eso. No son diferentes, ¿eh? Y es más, no. Uno es hijo de una creación del que perdió. Eso lo reveló Maslatón en un reportaje. Él y Esper vienen del Frente Renovador. Milei y Esper vienen del Frente Renovador. Los bancó Massa.
Bueno, es esto blanco y negro, ¿no? Como salen electos.
Sí, igual.
Pero vos fijate como también del otro lado, el gobierno actual también se calla la boca y le dan todo lo...
No, y ¿no? Culturalmente Milei es hijo de Cristina. Había un meme que estaba dando por las redes que era... Cristina como una madre y un bebé en brazos, y el bebé en brazos era Milei, porque culturalmente, con toda esta progresismo de izquierda,
individualismo,
y fogoneando el progresismo de izquierda, lo hacían hacían aumentar la figura de Milei. Milei lo único que tenía que hacer era decir totalmente lo contrario y ya le estaban haciendo campaña, o decir que Milei era el cuco, también le hacían campaña gratis a Milei. O sea que el hijo cultural de Cristina es Milei. El padre de la criatura, la madre de la criatura es Cristina.
Es lo que pasó con Macri. O sea, Macri cuando fue fogoneado y con el tema de Boca y todo acá en la ciudad. En la ciudad Néstor había dado la orden de no enfrentarlo. Y dejarlo que crezca y que se vaya.
Claro.
Y así tuvo dos reelecciones y después ese monstruo terminó cuando ganándole la elección.
Cuando le dijo... armen su partido y ganen las elecciones.
Claro, cuando les dijo eso, el PJ se partió, uno fue por un lado, otro fue para el otro, y así fue. Y Milei es lo mismo, prácticamente.
Es la misma lógica.
Es la misma lógica.
El único proscripto acá, verdadero, es el peronismo.
Claro, y
el peronismo es el proscripto.
Claro, el verdadero peronismo.
El verdadero peronismo es proscripto.
La doctrina peronista es la que no aparece, no hubo ningún partido nacionalista en las PASO, ninguna expresión. Sí. Así que eso fue lo que realmente perdió.
Y no hubo discusión de políticas económicas distintas, ojo, ¿eh? No, una no, era no. Una socialdemocracia y el otro es libertario que va a cortar. Pero paremos, esta mañana nosotros nos dedicamos a esto, siempre nos sentamos a escuchar, y esta mañana Milei bajó 50 millones de cambio. Hoy él aclaró que el proyecto, lo primero que va a realizar es tratar de contener el quilombo financiero que son las LELIC. Todo lo demás lo va a hacer después que haya un equilibrio dentro de las LELIC.
Las LELIC, un invento kirchnerista usado por Macri.
Claro.
Porque Cristina antes de irse implanta las LELIC y después las usa Macri para fugar la deuda de 57 mil millones que tomó. Y hacía la bicicleta financiera a través de la LELIC, que es un invento kirchnerista.
Todo es un sistema liberal financiero jugado a la timba, como dirían. No es un liberalismo de producción, no.
Bueno, Walter Graciano dice, mientras todos los políticos se pelean, triunfan todos los economistas, ¿no? Son todos amigos.
Son todos timberos, como diría mamá, ¿no? Se dedican a la timba y...
Vos que preguntás sobre la representación nacionalista, vos pensá, analizá que todas las últimas elecciones la intromisión extranjera a través de bancos es terrible. Y eso es una continuación del Día de la Soberanía, de la Batalla de Caseros, del 55. Sí, un nacionalista no argentino bien nacido... no puede depender del extranjero, preferible que no llegue, o sea, que luche en el llano, porque si vos vas a tener que acordar con un extranjero para poder llegar al poder, ahí está la respuesta. Y acá vienen pasando, ahora le dicen que la intromisión brasilera a favor de Massa, y que Durán Barba con Macri no fue una intromisión extranjera, también si la ves así. Entonces hubo permanentemente y hay permanentemente, y de los fondos, un gobierno verdaderamente nacionalista tiene que llegar por otro lado.
O soberano, ¿no?
Que
no
soberano.
Hablando sí, no, de soberanía,
en el día de la...
se va a entregar la soberanía monetaria. Si vas a dolarizar, vas a perder el derecho de señoriaje en favor de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un banco privado. No es un ente estatal.
Y que también hoy se dice que, bueno, que eso es un proceso. O sea, todo lo que dijo hasta ayer incluso la noche, hoy ya se desdijo. Y hoy ya es presidente. Antes podíamos decir declamaciones.
Pero lo hizo en la campaña, Pulga.
Claro, no, pero hoy ya, hoy ya es presidente con el voto bueno, popular. Así que...
Bueno, dicen que los argentinos son, en la gran mayoría, gente independiente que trata de hacer proyectos, ¿no? Por otro lado, Walter Graciano dice que estamos en el país que puedes ver todo, hiperinflaciones, inflaciones, la gente hace esto, hace lo otro, hace un montón de movimientos, es un equilibrista, ¿viste? Porque con cómo se devalúa su moneda, tiene que hacer de todo para subsistir. Y es un experto en la economía porque le tiene que alcanzar, sí o sí le tiene que alcanzar, que muchas veces no le alcanza, pero bueno, trata de hacer todo lo posible como para maniobrar todas esas cosas. Pero por otro lado, la gente tampoco le interesa la política, sabe que no se puede hundir y ver que todo es la política y todo es la economía y tiene que... Viene atrás de eso un suicida o viene el hundimiento total, ¿no? De la persona, que es lo más factible. Pero bueno, hay un libro que yo quería escuchar un resumen de apenas un minuto. Ahí lo tengo al operador del otro lado. ¿Cómo andas, Ricardo? Y es El mito de Sísifo, de Albert Camus. Y lo describe en un minuto, que a mí me parece especial, de un argentino, ¿no? Lo escuchamos, es un minuto más.
Sísifo y el absurdo, en un minuto, más o menos. Solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Así comienza El mito de Sísifo, de Albert Camus, el famoso filósofo del absurdo. Camus dice que hacemos las cosas de forma monótona, como lo hacía Sísifo, un personaje mitológico, condenado por los dioses a repetir eternamente la misma acción, cargar una roca hasta la cima de una montaña, para que volviera a caer hasta el valle, donde la recogería y volvería a subir. Llevamos vidas repetitivas, aburridas y monótonas, hasta que un día nos preguntamos, ¿tiene sentido mi vida? El absurdo del que habla Camus no dice que la vida no tiene sentido, sino que solo se suicida aquel que previamente ha querido darle sentido a la vida. En otras palabras, la pretensión de querer darle un sentido a las cosas. En cambio, quien acepta el absurdo vive con él. Y aunque creamos que el absurdo no nos ayuda mucho a tener ganas de vivir, no es así. Camus era un vitalicio y se negaba al suicidio. Y promulgaba que la vida, aunque fuera absurda, no debía hacernos caer en la partida más profunda. A pesar de vivir en un mar de preguntas sin respuestas, no debemos rendirnos ante la vida, y tenemos que afrontarla en toda su incomprensibilidad. Y darse cuenta de esto es aprender a vivir. Fin.
Bueno, gracias, Ricardo. ¿Qué les pareció?
Es el argentino.
Sí, ¿no?
Remando en dulce de leche hasta que llega un punto y tiene que empezar todo de nuevo, de cero.
Sí, es lo que te han quitado. O sea, te han quitado el sentido de trascendencia. Bueno, y eso. El peronismo y el nacionalismo, bien entendido, es su base fundamental.
Y el liberalismo, porque no hay ninguno que termine igual, ¿no? Todos terminan con déficit, con endeudamiento, mal, ¿no? Pateando todo.
Escuchaba mejor que los periodos liberales. Deuda. Los periodos liberales, realmente liberales, que ha vivido la patria, han sido salvajes y violentos, extremadamente salvajes. Uno se acuerda después de Caseros lo que pasó, el baño de sangre en la Argentina fue terrible. Y después del 55, el baño de sangre fue la persecución y todo lo que se vivió fue terrible. Cada vez que nosotros tenemos periodos hegemónicos de liberalismo, la pasamos muy mal. Por eso el miedo, ¿no?
Muchos se agarran de que, bueno, de que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, éramos potencia mundial, pero nadie se pregunta cómo era la redistribución adentro.
Vialet-Massette, el informe Vialet-Massette te lo explica
vos
bien.
Vos tenías una oligarquía pornográficamente rica con gente que era totalmente pobre, al borde de la indigencia, no había clase media. y lo podés tener, una buena referencia histórica son los tangos.
Perón, en su primer destino en Entre Ríos, como subteniente, cuenta la anécdota, lo que pasaba, que el 50% de los muchachos que venían para hacer el servicio militar, el 50% no era apto. No era apto porque ya estaba físicamente destruido y condenado de por vida a tener que sobrevivir en esa manera, una muerte temprana.
Malnutrido.
Y te decía, Perón, que en el país de las vacas y de la leche y del trigo la gente moría de hambre, y en el país del cuero y de la lana la gente moría de frío. Eso es el liberalismo. Realmente, y Perón, en su primer y segundo gobierno, su combate fue contra el liberalismo. Porque el liberalismo es la causa, no es una cosa, es la causa del comunismo, del socialismo, de la decadencia. Con el liberalismo nunca se llega.
Claro, vos con la explotación y la desigualdad que te genera el liberalismo, le das caldo de cultivo para que te surjan rebeliones de tipo comunista, socialista, anarquista. O sea, por eso el liberalismo es la causa, que es la explotación del hombre por el hombre, y que vos pasás a la otra fase, que viene a ser la segunda posición, que viene a ser el marxismo o el socialismo, que vas a tener la explotación del hombre por parte del Estado.
Sí, que hoy hay que aclarar, o sea, no hay marxismo, no hay comunismo, es socialdemocracia, neoliberalismo y liberalismo. Y ahora esto nuevo que va a implementar Milei, que es el libertario
anarcocapitalista,
pero bueno.
Por eso la tercera posición. Nosotros la tercera posición es concordia, es comunidad, es cooperación entre la gente para crear riqueza y valor y después distribuirlo.
Claro.
Bueno, hace poco dijo Domingo Cavallo que bueno, estaba totalmente de acuerdo con Milei y él estaba para apoyarlo.
Sí, el héroe de Milei era Cavallo.
Claro.
No, y otra cosa que
bueno, pero también hubo compañeros que decían que el plan de la convertibilidad no era de Cavallo, eran de los nuestros, ¿te acordás?
Sí, pero parece que este hombre no se acuerda del 2001, tiene claro. Amnesia, ¿no? Sí, ha muerto Emilio gente Campo en el 2001.
Dice que lo va a ayudar, que Emilio Campo estaba en Wall Street.
Terrible.
Hay una cosa común que tienen, un origen común que tienen el liberalismo y o libertario, el progresista, que es el iluminismo. Ellos vienen, la base de ellos es el iluminismo francés, y los dos plantean lucha de clases. O sea, o tenés o una oligarquía totalmente rica y pobres, y del otro lado te plantean, porque vendría a ser una explotación desde arriba hacia abajo, y los otros te plantean la revolución del proletariado para implementar la dictadura del proletariado, que vendría a ser una explotación desde abajo hacia arriba. Pero en los dos hay lucha de clases. En lo que es la tercera posición hay una cooperación de clases, porque se tiene por sobreentendido que son todos trabajadores, tanto el obrero como el gerente como el dueño de la empresa son trabajadores, y todos trabajan por la grandeza de la patria. Entonces se elimina el concepto de lucha de clases en la tercera posición, y por eso es que tanto le tienen tanto miedo. Cada vez que surgió una expresión de tercera posición la tuvieron que sacar violentamente.
Bueno, en todos los gobiernos estamos hablando de especulación financiera, ¿no?
De usura, en definitiva.
Usura, y desde el 76 continuamente hasta ahora, ¿no? Porque no se habla eso, pero bueno, triunfó y bueno, la gente no se quiere ir, ¿no? La banca está acá.
Para,
es un casino.
Para la tercera posición, lo único que constituye riqueza es el trabajo. El capital es trabajo acumulado. Y entonces, el dinero solamente es un servicio para la creación de valor. No es en sí un valor. Entonces, ese es un drama, porque la oligarquía financiera internacional precisamente domina a las naciones a través del dinero. Oponerse a eso es violento.
No, o sea, la usura, como pasó el Fondo Monetario, que dijo que van a investigar lo que pasó con el último préstamo. Que van a investigar que violaron su propio estatuto. Esa es la jornada.
En sí, no es la oposición al dinero, sino a la oposición a utilizar al dinero como mercancía y cobrar interés a partir del dinero.
Sí. Ganar dinero.
Es así, exactamente, ganar dinero sin trabajar, bueno, mediante la usura.
Yo había visto una película, Agenda Secreta, ¿no? Que es donde empiezan a... empiezan a desenmascarar el gobierno de Thatcher porque fue colaborado con la CIA, ¿no? En hacer quedar mal al Partido Laborista para que Thatcher ganara. Incursionó muchos asesinatos de terrorismo de Estado, del mismo, porque estaba incluido los servicios C5, C5.
El MI5.
El MI5 y sí, M5 y M6. Y empezaron a matar periodistas, abogados, de organismos, de todo. Y lo curioso que ella también está, después voy a mostrarlo, porque después hacemos un programa más editado, que en el 77 se había reunido Margaret Thatcher con en el Club Bilderberg ahí en Inglaterra, y estaban Rothschild, Henry Kissinger y varios, ¿no? Antes que ella saliera, ¿no?
Rockefeller.
Claro, antes que saliera primer ministra, ¿no? Después del 83, que ella trata de en el 82, que ella queda mal parada por los secretos de Estado, que fue del hundimiento del Belgrano, ¿no? Dicen que salió en el 2010 el consejo de Lord Goldsmith para Tony Blair, en el momento que Catherine filtró, esto es de otra película, Secretarios de Estado, filtró en público de Goldsmith, aconsejó que la guerra sería ilegal según una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto cuando iban a hacer la guerra Inglaterra conjuntamente con Estados Unidos. Y se estima que durante los primeros 4 años la guerra de Irak asesinó a iraquíes entre 151.000 y más de 1.000.000.
1.5 millones de iraquíes.
Sí, aparte la diferencia que te ponen de una con otra. Y de soldados de estadounidenses y británicos fue de 4.600, más de 37.700 heridos. Pero bueno, pero la estrategia que usó por las leyes de secreto oficiales la volvió a cambiar en el 89, así no quedaba mal parado en el Estado, el Gran Bretaña. Y justamente en el 89 fue que se perjudicó por completo Argentina, ¿no?
Con los acuerdos de Madrid.
Con los acuerdos de Madrid, y quedó postulado de que, bueno, de que todo no se tenía que, completamente se tenía que ocultar todo, ¿no? Los acuerdos de Madrid.
Igual vos fijate que...
Bueno, ya estamos Thatcher, terminando.
¿Sí? Ella liberal... deja su heredero político a Tony Blair, sí. Un progresista, que después de eso vino todo la onda progresista con Néstor Kirchner firmando la Internacional Progresista en el 2003. Sí. Pero quien le ungió a Tony Blair fue la propia Thatcher. Dice, el futuro está con Tony Blair. Sí. Y ahí se retira Margaret Thatcher.
Y ella era conservadora y Tony
Blair era laborista. Era, ¿no? Era progresista, era, sí.
Laborista.
O sea, fíjate que son lo mismo y es una continuidad.
Sí. Bueno, muchachos, digan en Radio Reconquista dónde los pueden escuchar.
Sí, tenemos nuestro programa del Movimiento Revolucionario Tercera Posición, que se llama 5x1. Salimos por Radio Reconquista, que nos pueden encontrar en YouTube o en radioreconquista.zonasinergia.com.ar. Todos los viernes de 8 a 10 de la noche.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, los dejamos y hasta la semana. No, nosotros nos vemos acá por FM 91.1 Amadeus y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.
Gracias, Jorge, por la invitación.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones. Desde la ciudad.